Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa semanal Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. El programa de hoy, en este momento lo estamos grabando, durante la celebración del seminario titulado La crisis actual de América Latina, los casos de Colombia, Venezuela y México. Este seminario se está celebrando los días 19 y 20 de marzo, aquí en el piso 14 de la Torre 2 de Humanidades. La realización de este programa grabado pues tiene el ánimo de compartir las opiniones y las experiencias de destacados especialistas latinoamericanos que pues desafortunadamente no podrían acompañarnos en la radiodifusora para una transmisión en vivo. Dentro de los destacados participantes en este seminario nos acompaña el doctor Isidro Parra Peña. Buenos días, doctor Isidro Parra Peña, bienvenido a Momento Económico. El doctor Parra Peña es presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Él tiene un amplio currículum en docencia e investigación en la Universidad de Colombia. Es doctor honoris causa, este doctorado otorgado por la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Fue rector de la Universidad Distrital de Bogotá. Ha sido distinguido con una serie de merecimientos, entre ellos el de economista benemérito, distinción que fue otorgada por la Sociedad Colombiana de Economistas. Actualmente es asesor de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. Bien, doctor Isidro Parra Peña, yo lo escuché en la mañana en una conferencia y muy interesante titulada El orden económico internacional al final del siglo XX. Yo quisiera, para situar un poco el caso de Colombia, que es el que le preguntaría, que nos gustaría que nos platicara después, que nos diera su punto de vista, los aspectos más importantes de cómo ve usted este orden económico internacional terminando en nuestro siglo.
Tratando de hacer una apretada síntesis de lo que yo dije esta mañana, es que vivimos ahora en un mundo unipolar en el cual estamos sujetos a las decisiones y acciones de la potencia hegemónica actual, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Situación a la que se llegó después de que se terminó la Guerra Fría y se acabó la confrontación entre dos sistemas económicos, el de la Unión Soviética y el propio de los Estados Unidos. La conclusión más gruesa del orden económico internacional que yo saco es que este, como está hecho para servir los intereses, necesidades y aspiraciones de una potencia económica, para los países subdesarrollados es más que un orden, un desorden, donde ellos se desenvuelven simplemente recibiendo ordenamientos que les imponen desde afuera y, por supuesto, no para satisfacer sus necesidades y aspiraciones, sino para servirle a la potencia que los domina.
¿Y en el caso de los países desarrollados existe un orden?
En el sentido de que ellos acumulan todas las ventajas y acumulan todas las posibilidades económicas, y entonces para ellos lo que yo llamo un desorden internacional es un verdadero orden en función de sus aspiraciones, propósitos y necesidades.
Bien, ¿y para América Latina estos rasgos del orden económico?
Desafortunadamente para América Latina, pues como ya lo dije, como el orden no está hecho en atención a nuestras necesidades y ambiciones, pues nos movemos ahí como muñecos manipulados por la gran potencia y en función de sus necesidades y servicios, los de la gran potencia. Entonces, para nosotros, vuelvo y lo repito, el llamado orden económico internacional es un desorden en el cual muy poco tenemos para ganar y sí, mucho para servirle a la potencia económica.
En esta etapa que estamos transitando, que arranca, bueno, por lo menos hace, no sé, década y media o dos décadas, es una etapa caracterizada pues por crisis recurrentes manifestadas de diferente manera o en diferentes ámbitos económicos. La más reciente, si no me equivoco, fue la crisis de deuda para toda América Latina, de la cual pues finalmente todavía no terminamos de salir. ¿Algunas otras características de la crisis actual? O primero, perdón, ¿qué considera usted que todo este periodo sea un periodo de crisis aún?
Sí, hoy esta mañana se ha hablado mucho, inclusive de la crisis del sistema económico capitalista como tal, que nos mueve a buscar algunas salidas que dialécticamente superen las situaciones de afugia y angustia en que nos devolvemos. Esta mañana se oyeron exposiciones en el sentido no solo de que el sistema está en una crisis pese a los grandes resultados que están obteniendo sus agentes económicos, principalmente los de financiación, sino que mientras unos ven que las posibilidades son positivas en el sentido de que los pueblos débiles se unan y saquen posibilidades germinativas positivas de esta situación de crisis, para otros lo que, por ejemplo, el doctor Martínez Escamilla, el licenciado Martínez Escamilla, planteaba la necesidad de que se abandonen todas las ortodoxias vigentes, tanto capitalistas como revolucionarias o marxistas, y que se abra camino la imaginación a buscar nuevas soluciones por fuera y por encima de estas ortodoxias aún vigentes y utilizadas. Unas en el sentido de que ya todo está hecho y que todo quedó bien, y otras en el sentido de que ya nosotros los países desarrollamos, perdimos todo y no tenemos nada que esperar. Pero en fin, es parte de la riqueza de la discusión que ha habido en este seminario, y afortunadamente todos no estamos de acuerdo, porque entonces no había habido sentido en convocar la reunión, sino que avanza ella con una discusión muy positiva, muy dinámica y muy enriquecedora para todos los participantes.
Doctor Isidro Parra Peña, dentro de las tendencias, que se vislumbran, pues que han estado presentes ya tiempo atrás, dentro de esta etapa pues de crisis, ¿cuál ve usted de estas tendencias internacionales como las más probables, como las más desarrolladas para un futuro?
Situándose uno en si es optimista o es pesimista, yo soy un poco pesimista. Yo veo que no que el sistema capitalista se vaya a acabar, por supuesto que no, sino que va a haber unas modificaciones, va a tener que admitirse algunos cambios, pero la inquietud para mí, inclusive se hablaba hoy de que y vamos a terminar al final con un capitalismo a la manera nórdica, a la sueca o escandinava, con atención a los elementos sociales y aseguramiento para que los aspectos de esta naturaleza no se dejen de lado. Y se habla mucho del desempleo en Europa, que al final pues se va a atender no creando nuevos empleos porque no se consigue, sino dándoles capacidad de sobrevivencia en términos adquisitivos a las gentes ahora desempleadas. Pero la inquietud mía, vuelvo y lo repito, es ¿qué pasa con nosotros, países en desarrollo, países subdesarrollados, países dependientes? Y yo no veo claro cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser el resultado de todos estos reacomodos que van a haber en el orden mundial. Y yo diría que yo soy de los pesimistas porque no veo esa salida, no veo esa posibilidad que nos permita a nosotros superar las angustias, superar nuestro tazo y dejar de alguna forma el subdesarrollo.
Sí, bueno, ahorita que menciona usted el desempleo como uno de los fenómenos tal vez más impactantes, ¿no? A nivel mundial se hablaba pues de este desempleo, no ya nada más en los países pobres o subdesarrollados como nosotros que lo padecemos estructuralmente, sino en países desarrollados, bueno, toda Europa, todo el problema de las migraciones que de alguna manera también contribuye al desempleo de unos, a la marginación de otros, y la concentración, desde luego, de los beneficios, ¿no? De la riqueza, de la tecnología, etcétera. Y en esta perspectiva, pues bueno, hay gente que habla, o hay analistas que hablan de un mundo muy dividido a todos los niveles, no solo internacional por países, sino por países, por regiones. Incluso algún otro investigador brasileño hablaba de incluso en las ciudades, ¿no? Por colonias, por cuadras, ¿no? Los distintos grados de desarrollo. Pero bueno, finalmente quienes más estarán o quienes más estaremos, no sé, en un futuro, precisamente en esa, en la otra parte del mundo, no en el rico, pues somos la mayoría, ¿no? ¿Usted no cree que estas sociedades, ha crecido la economía informal, la gente no se ha muerto? Bueno, a lo mejor sí, pero no es masivamente, no se ha muerto de hambre, en fin, ¿no? Hay maneras de sobrevivencia como el desempleo, como la economía informal, como los famosos freelancers, etcétera. ¿Usted no ve por ahí algún reacomodo distinto para la sí, economía mundial?
Sí, yo veo algo que usted ya mencionó, y es que estos fenómenos nuevos de reconformación y reestructuración de la economía mundial para nosotros no tienen nada de nuevo porque hemos vivido siempre en la pobreza y en el atraso y en la marginación. Y entonces, en cierta forma, ya sabemos cómo acomodarnos y cómo superar, cómo sobrevivir, más que superarnos, cómo sobrevivir en estas situaciones de apremio social. Así que, en ese sentido, pues los problemas no nos toman de sorpresa y las soluciones precarias, por supuesto, porque no son definitivas, también ya sabemos adoptarlas, y allí pues todas estas actividades de freelance, como usted dijo, que permiten, por lo menos, y no dejar ser pobres, sobrevivir. Y no acabar eliminados en términos vitales por la misma pobreza y por el mismo subdesarrollo. Es decir, que estamos, en cierta forma, tenemos un cuero duro para sobrellevar las penurias y las dificultades.
Sí, bueno. Ahora quisiera que me platicara sobre su país, sobre Colombia. Doctor Isidro Parra Peña, quiero que nos platique sobre las principales expresiones de la crisis. Para América Latina tenemos algunos rasgos comunes, desde luego, pero cada país tiene sus especificidades. Entonces quisiera que nos platicara de esto.
Colombia es un país que desde hace 4 o 5 años viene sujeto a los intentos por implantar, desarrollar y acomodar una economía guiada por el mercado, es decir, una economía, por llamarla de alguna manera, neoliberalizada. Todo lo que se ha intentado hacer no ha culminado como lo hubieran querido los apóstoles o adalides de este tipo de organización social. Ha habido ciertas defensas sociales, muchas leyes que se han presentado al Parlamento con la intención neoliberalizadora han sido alteradas en el Parlamento y han sido, en cierta forma, dicen algunos, que desvirtuadas o mal orientadas. Pero en todo caso, la sociedad ha venido estableciendo defensas contra el impulso neoliberal absoluto, pero hemos hecho las cosas que con el neoliberalismo: la apertura absoluta a las corrientes de intercambio globalizadas, o la globalización, como se dice ahora, la exposición desde nuestra debilidad a competir con los países del mundo en las corrientes de comercio mundial. Hemos avanzado mucho en las privatizaciones de empresas que antes eran gobernadas por el Estado, regidas o estaban en manos del Estado. En fin, no nos hemos ido mucho del modelo neoliberal, pero ha habido ciertas defensas en la sociedad que han hecho que el modelo no se aplique tan estrictamente como fue planteado originalmente. La misma situación económica ha hecho que el gobierno haya tratado de alterar algunas de estas patrones neoliberales. Y entonces ha intentado introducir algunos correctivos. Pero también tenemos una organización social que ha enfrentado los poderes del Congreso con los poderes de las Cortes, la Corte Constitucional. La semana pasada, por ejemplo, se ha declarado una situación de emergencia económica, se llama en Colombia, frente a unos fenómenos muy preocupantes de una revaluación acelerada del peso. Hay que pensar que la economía colombiana es una economía muy particular, donde pesan mucho los dineros ilegales, los dineros del comercio de la droga, y están metidos en muchos sectores de la economía nacional, y han tomado posiciones de avance muy grandes en muchas partes de la economía. Entonces, la lucha contra el efecto perverso del comercio de la droga y contra las realidades económicas esos poderes económicos de la droga han creado, pues hacen que el manejo de la economía colombiana se salga de la tradición de los problemas de los países latinoamericanos. Por ejemplo, Colombia es un problema que hace mucho tiempo no tiene problemas de balanza de pagos. Al contrario, le sobran las divisas. Muy diferente a casi todos nosotros de América Latina. El problema de nosotros no es que nos faltan las divisas, sino que nos llegan demasiadas. Y entonces, principalmente de las divisas de la droga. Y entonces, estas divisas se meten a todas partes. Y el ambiente neoliberal de libertad de comercio y de libertad de actividad les permite meterse en muchos resquicios de la actividad económica, y no en los menores, sino tal vez en los mayores. Entonces hay una serie de complicaciones, ¿sí? Mientras en otras partes la escasez de divisas lleva a las devaluaciones, el problema de nosotros es cómo evitar la revaluación. ¿Cómo? Porque así, con una revaluación acelerada del tipo de cambio, se acaban todas las fuentes de exportación legales y tradicionales, porque no tienen capacidad para competir en términos de precios internacionales. Y los ingresos de los exportadores, pues, se mueven hacia la valorización, es decir, cada vez son menores relativamente, y sus costos se mueven al ritmo de la inflación inercial que vive el país. Es una serie de situaciones un poco, no solamente complejas, sino distintas a los problemas que confrontan el resto de los países latinoamericanos.
Por supuesto, muy diferente, pero yo quisiera que nos platicara. Es decir, estas divisas, pues, producto del comercio de la droga que nos platicaba usted, están metidas en diferentes, digamos, ámbitos de la economía. Yo supongo que en el financiero, por supuesto, deben estar, no sé. Pero Colombia tiene problemas de crisis, sí, es verdad. Hay problemas de desempleo, etcétera. ¿Qué sucede? ¿Este dinero no fluye hacia los aspectos o hacia la parte productiva de la economía? ¿Cómo? Platíquenos.
Ya ha fluido, pero no hacia el sector financiero.
Ah, esto es.
El sector financiero está en otras manos, también muy dinamizadas, capitales especulativos y demás, como ha pasado aquí en todo, en México y demás, pero sino que se ha ido a otros sectores de la economía. Y cuando la droga ha entrado en crisis y ha tenido que retirarse de ciertas actividades, también han entrado en crisis los sectores económicos donde estaban ellos colocando los capitales. Es el caso de Cali, que es una ciudad que está crecía mucho y muy próspera, pero lo hacía sobre todo en la construcción de edificios y de apartamentos. La droga se tuvo que retirar, cogieron a los jefes del cartel de Cali, los apresaron y dejaron de hacer las inversiones, y entonces la actividad de la construcción se ha venido vertiginosamente al suelo, no solamente en Cali, sino en el resto del país, pero en Cali se nota con particular intensidad esta circunstancia. Y al ocurrir esto también, pues se ha afectado toda la actividad económica, y se ha afectado tremendamente el empleo, porque buena parte de los empleados estaban colocados precisamente en la industria de la construcción. Y esto no ha sido compensado con gastos en infraestructura o gastos en otras actividades, o se ha hecho en empresas que no crean mucho empleo, como por ejemplo los gastos que se hacen en inversión petrolera, que no generan empleo masivo como los gastos que se hacen en la actividad de construcción. Es una serie de circunstancias que yo voy a desarrollar mañana, que son bastante complejas y singulares para el caso colombiano.
Bien, yo espero que se editen las memorias, porque creo que va a ser muy interesante conocer este desarrollo, pues, de la economía colombiana tan característica, pues, en este momento actual. Doctor Isidro Parra Peña, muchas gracias. Yo sé que tiene que regresar al seminario. Le agradezco este tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias. Ahora nos acompaña en esta entrevista el doctor Armando Córdoba, presidente de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela. Él es doctor en ciencias económicas con posgrados en universidades de Italia y Holanda. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Se ha desempeñado como profesor invitado de diversas universidades de Alemania e Italia. Es autor prolífico de artículos y libros sobre temas económicos y actualmente es presidente, como lo decía anteriormente, de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Armando Córdoba, buenos días, bienvenido.
Buenos días, amiga, muchas gracias por esta invitación.
Doctor, en la mañana yo lo escuché sobre una conferencia en la que compartieron usted con el doctor Isidro Parra Peña sobre el orden económico internacional al fin del siglo XX. Desde luego que resumir en unos cuantos minutos todo la riqueza de la conferencia que nos dio usted, pues es bastante complicado, pero yo le pediría que intentáramos.
Bueno, yo diría que el llamado orden económico internacional que se está conformando y que es definido o caracterizado con el vocablo globalización de la economía mundial, concebido como un proceso lleno de optimismo, lleno de brillo, en el cual van a homogeneizarse los patrones tecnológicos, los patrones productivos, los patrones de consumo y los propios valores de la cultura mundial, que conducen a una visión sumamente idílica de lo que es el futuro de la humanidad como una especie de estación terminal de la historia, en la cual será posible eliminar la pobreza, eliminar el subdesarrollo de los países del tercer mundo, eliminar las contradicciones entre el desarrollo de las sociedades humanas y el medio físico que las alberga, etc. Esta es la visión, yo diría, la leyenda dorada alrededor del concepto de globalización. Existe, por otro lado, una visión un poco más cauta, que sin llegar a una demanda negra, a una leyenda negra, plantea como un conjunto de dudas respecto a la corrección de esa visión tan optimista. Esa visión, yo decía esta mañana, que se centra en la presencia dominante en el lenguaje de las ciencias sociales contemporáneas para referirse a lo que está ocurriendo hoy en el mundo, a palabras como desorden, que es precisamente todo lo contrario de orden, a palabras como incertidumbre, a palabras como caos. Incluso hay toda una teoría que sostiene la presencia de un caos esencial en el orden social contemporáneo, etc. Que dan la idea de que no se ve con claridad que esos resultados positivos serían los que van a ocurrir realmente. Entonces yo en la conferencia dejaba ver que este orden económico internacional, si así se le puede llamar, es un orden inacabado por cuanto presenta un conjunto de contradicciones internas que no han sido resueltas. En primer lugar, entre esas contradicciones yo destacaba la contradicción de un sistema basado en un paradigma tecnológico que por una parte genera una gran capacidad productiva y por consiguiente una presión sobre la oferta para producir bienes y servicios, y por el otro lado ese mismo sistema tecnológico es ahorrador de mano de obra, con lo cual frena el crecimiento de la demanda, lo cual plantea una especie de desequilibrio estructural entre el comportamiento de la oferta y el comportamiento de la demanda, que se traduce en creciente desempleo, no solamente en los países del tercer mundo. Alemania tiene en este momento 12,1% de desempleados, es decir, una cifra igual a la de Venezuela. España tiene 21% de desempleo. Francia ha llegado a un récord de 11%, récord para su historia reciente, de 11%, lo cual deja ver que el ahorro de mano de obra, la generación de desempleo y de la secuela de problemas sociales que esto trae consigo, ya es un proceso generalizado a la escala de todo el orden capitalista mundial. Y por supuesto que esa variable de desempleo es una variable que no va asociada a ningún orden, sino más bien a un desorden, por cuanto es una variable que estimula la inestabilidad social y la inestabilidad política. En otras palabras,
es una variable que desestabiliza y desorganiza a las sociedades nacionales. Entonces, por todas estas razones y otras, por ejemplo, la otra razón importante que yo planteaba era que en las actuales condiciones de operación del llamado proceso de globalización, el capital que tiene que ir al sector financiero porque no encuentra acomodo en los sectores productivos, ¿verdad? Presiona hacia un desarrollo inusitado del capital especulativo. El capital especulativo y al mismo tiempo la presión hacia las privatizaciones de empresas nacionales y de las propias funciones del Estado, porque ese capital que no encuentra posibilidades de invertirse en los sectores productivos necesita sectores de inversión y el Estado tiene esos sectores de inversión en sus manos. De la misma manera que si también se dirige hacia la droga, ¿verdad? En virtud de no encontrar valorización en el propio sector crediticio, se dirige hacia acciones que tienden a estimular el mercado mundial de estupefacientes. Es decir, todos estos elementos conducen a una visión mucho menos optimista de todo ese proceso y a subrayar que el sistema tiene todavía un conjunto de elementos inacabados, de elementos todavía que no han sido resueltos, de problemas que no han sido resueltos dentro del sistema, lo cual nos permite ver con mucha preocupación el futuro de la humanidad. Es decir, lejos de haber llegado a una estación terminal de la historia, parece que estuviéramos llegando a un punto en el cual las incógnitas por resolver son mayores que las respuestas concretas que pueda dar el sistema.
Estas características, digamos, estas tendencias o estas contradicciones que menciona usted como no resueltas dentro de este paradigma tecnológico, etcétera, lo que ha generado el desempleo, la aparición del capital financiero especulativo, etcétera, ¿serían eso, contradicciones no resueltas o tendencias hacia un mundo que, digamos, esto podrían ser el primer paso que nos vislumbra, ese mundo pesimista, terrible, de desempleo, etcétera, de polarización, en fin?
Sí, bueno, estos son un conjunto de problemas no resueltos que deberán tener necesariamente una respuesta, so pena de llevar al mundo a una anomia, a una anarquía que el mundo no va a aceptar. Las sociedades encontrarán los caminos para resolver estos problemas. Pero es obvio que por la vía automática del mercado y de los planteamientos que nos hacen los teóricos neoliberales no vamos a encontrar esta salida, ¿verdad? Tendrá que haber un repensar muy profundo y muy creativo de este nuevo mundo que está comenzando a abrirse por parte de los actores que de mayor importancia en el proceso de evolución de esa globalización para ir resolviendo estos problemas, de modo que no son de ninguna manera las vías de dejar todo en manos de la mano invisible del mercado. Es necesaria una presencia del Estado para defender al hombre, para defender la coherencia y la organicidad de las sociedades humanas.
Bien, estas teorías neoliberales empiezan a desusarse, ¿no, doctor?
Sí, finalmente sí, empiezan a hacer aguas en todas partes, ya en todas partes, en Europa y en Estados Unidos mismo. Bueno, muy curiosamente, en los países donde todavía se mantiene mayor credibilidad en las teorías neoliberales en América Latina.
Sí, siempre somos más papistas que el Papa.
O retrasados.
Ay, doctor Armando Córdoba, yo quisiera que nos platicara sobre la crisis en el caso de Venezuela, de su país, que nos platicara de las especificidades. También platicaba hace un momento con el doctor Isidro Parra Peña sobre, bueno, algunas características que son comunes a América Latina, pero otras, ¿no?, que definitivamente pertenecen a cada país.
Bueno, la primera gran característica común a toda América Latina es la presencia de factores exógenos en la determinación de esa crisis. Yo decía en mi país, hace unos 12 años, cuando comenzamos a hablar de crisis, que el factor fundamental de la crisis estaba en el entorno internacional. Eran variables exógenas, por supuesto potenciada por los inadecuados comportamientos de las sociedades latinoamericanas, etc. Pero que yo no podía concebir que una enfermedad X, ¿verdad?, estuviera presente en todas las familias de un determinado poblado y que se dijera que esa enfermedad provenía de condiciones implícitas a la familia, ¿no? Hay un morbo exterior que nos está enfermando y eso es. Entonces, lo que unifica a la crisis de América Latina como una crisis que expresa la forma como se relaciona la situación de tensiones y de crisis que se vive en la región, como la forma particular que toma una crisis mayor, que es la crisis del sistema mundial, esta es la crisis que acabamos de discutir con el problema de la globalización, ¿verdad?, en el caso de América Latina. Entonces, ahora, esto es lo que podríamos llamar lo común a todo, lo que señala la unidad, ¿no?, lo unitario en la crisis latinoamericana. Hay también las especificidades. Venezuela es un país petrolero. Entonces, esa condición de país petrolero va a suministrar un conjunto de especificidades muy particulares a la crisis nacional, ¿verdad? Venezuela tiene una historia económica, social y política con algunas diferencias con los demás países de América Latina. Esas especificidades se van a reflejar en la forma como va a expresarse la crisis. Venezuela tiene un sistema político muy particular como lo tiene México. México tiene una historia política sui generis en América Latina, con un partido que dominó prácticamente sin retos mayores por parte de los demás partidos durante tantos años, como es el PRI, ¿no? Bueno, esa es una especificidad de México, lo mismo, y que incide en el análisis que se haga de la crisis en México o en cualquier análisis que se haga del funcionamiento de la sociedad mexicana. Pues bien, nosotros identificamos a la crisis latinoamericana como una crisis de agotamiento de una forma de inserción en el mercado mundial centrada en la sustitución de importaciones por razones internas y externas, ¿verdad? Y entonces eso significa que nuestra crisis no se resuelve con programas de ajuste, no se resuelve con programas de estabilización, sino que se resuelve con programas que tiendan a relanzar al aparato productivo agotado, a crear nuevas formas de organización de los aparatos productivos nacionales que tomen en cuenta los avances tecnológicos y de la organización social de la producción que se han hecho presentes en toda la economía mundial hoy y que generen, pues, en síntesis, cambios estructurales que son los que van a poder mantener los ajustes de demanda que pudieran haberse hecho, como los que promueve el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que al lado de los ajustes de demanda hay que promover unas políticas de oferta que permitan que esos desajustes no vuelvan a aparecer en el futuro. Eso sería, pues, un elemento importante, pues, de esa caracterización.
Doctor, una de las características, lo acaba usted de mencionar, más importantes tal vez de la economía venezolana, pues es la presencia precisamente del petróleo, ¿no? De una parte y importante dentro de su economía. Y bueno, dentro de estas políticas neoliberales encontramos las privatizaciones. ¿Qué ha sucedido en el caso del petróleo en Venezuela?
Bueno, en petróleo y en líneas generales, por lo que atañe a las empresas básicas del país, que son aquellas que pueden liderizar la generación de nuevas formas de desarrollo industrial, como son el aluminio, el hierro y el acero, el oro, el sector forestal, la petroquímica, etcétera. Todas estas empresas son objeto en este momento de un proceso de profunda discusión respecto a las presiones para que se privaticen. Yo creo que ningún venezolano, bueno, fuera de algunos extremistas hiperinteresados por razones individuales o de grupo, aceptaría la posibilidad remota de privatizar a PDVSA. Pues bien, se discute hoy también si no será también necesario eliminar cualquier tipo de privatización de empresas públicas estratégicas. Entonces, en esa discusión está ahorita el país y es el punto álgido en los actuales momentos.
Bien, doctor Armando Córdoba, le agradezco mucho el regalarnos este tiempo, bueno, porque ha tenido ya dos conferencias, sí, sí, en la mañana, en la tarde, y todavía está por ahí. Le agradezco muchísimo y mucho éxito.
Bueno, gracias a usted.
Ahora nos acompaña el doctor Raúl Alameda Ospina. Él es economista de la Universidad Nacional de Colombia, es gestor y secretario perpetuo, bueno, fue gestor, ¿verdad? Y ahora es secretario perpetuo de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, también director de la revista, miembro del Comité de Vocabulario Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua, y es o ha sido profesor de diversas materias en la Universidad Nacional de Colombia. Y también déjenme decirles que nos acompaña su esposa, que es la señora María Teresa Velázquez de Alameda, quien es también directora administrativa de la Academia Colombiana y coordinadora editorial de la revista. Señores, buenos días, bienvenidos a Momento Económico.
Muchas gracias.
Doctor Raúl Alameda Ospina, yo quisiera, he estado preguntando también al doctor Isidro Parra Peña y al doctor Armando Córdoba sobre este tema con el que empieza el seminario, que es sobre el orden económico internacional. Yo quisiera preguntarle, pedirle que nos platicara sobre un fenómeno nuevo en el capitalismo a nivel mundial del cual usted hablaba un poco en esta mañana, si fuera tan amable.
La historia de los imperios es milenaria. Y aunque unos fueron esclavistas, los otros feudales y ahora capitalistas, lo característico del fenómeno era la existencia de un núcleo nacional que avasalla pueblos y naciones en un circuito cerrado de relación entre metrópoli y periferia. Ahora estamos viendo una cosa muy singular, y es la existencia de una constelación de poder formada por las cúpulas de las empresas más desarrolladas del mundo, formando un conjunto imperial bajo la dirección de los Estados Unidos, que se presentan como la única superpotencia armada del mundo. Entonces estamos frente a una economía mundial dominada por un conjunto metropolitano de naciones. Este es un fenómeno realmente nuevo. Podríamos decir que estamos siendo manejados por no una gran potencia a nivel mundial, sino por una reunión de potencias bajo una dirección relativamente centralizada. Eso por un lado. Por otro lado, hay un fenómeno también muy nuevo, y es el de que las potencias capitalistas han venido a partir de la segunda posguerra mundial haciendo inversiones directas en los países menos desarrollados o en desarrollo. Los Estados Unidos ganaron en un alto porcentaje la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera tuvieron acceso a los países tanto europeos como asiáticos y de América Latina, a los que vincularon inmensas masas de capital. Las empresas no transnacionalizadas de los Estados Unidos o de Francia o de Alemania o de Inglaterra han creado se encuentran ante una competencia muy desfavorable porque las inversiones, por ejemplo, norteamericanas en Europa y en Asia, cuentan con privilegios especiales, sobre todo las asiáticas. La posibilidad de aplicar tecnologías de punta allí, lo que no pueden hacer en su propio país porque requeriría una renovación grande de su equipo, de su aparato. Cuentan con baja de impuestos, con la utilización de una mano de obra muy barata, lo que les da definitivamente unas ventajas comparativas muy grandes respecto a sus competidoras situadas en el ámbito territorial metropolitano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las empresas medianas y pequeñas, y aún algunas grandes, de los Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra, se ven afectadas por la introducción de mercancías más baratas provenientes de los países donde han hecho esas inversiones. Esto trae como consecuencia un alza de las tasas de desocupación que están llegando en promedio a los índices de los periodos de recesión, los periodos cíclicos. Los Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa del 6% de desempleo crónico. Los más afectados, por supuesto, son los trabajadores de origen extranjero y las gentes mestizas de los mismos de los Estados Unidos. La universalización, la cosmopolitización del monoimperio, por otra parte, está creando unas condiciones generales en las que, en caso de una contingencia desfavorable cualquiera, una gran crisis económica que ya en este caso sí sería definitivamente mundial, puede tener repercusiones muy grandes en el conjunto de la economía capitalista mundial.
Bien, dentro de todas estas, digamos, tendencias del mundo internacional y la contraparte, pues, de los países de América Latina, que sería, dentro de este contexto de globalización, pues la política de apertura. ¿Cuáles serían los principales impactos de esta política de apertura en la economía colombiana?
Colombia, como varios países de América Latina, en el curso de los últimos 80 años y aún un poco más, lograron estructurar una política y un comportamiento que condujo progresivamente a la modernización del aparato productivo manufacturero, con la creación de empresas, su estímulo, su desarrollo, y en el sector agropecuario, modernizando los métodos de cultivo, las relaciones sociales y creando un mercado que no solo era capaz de abastecer las principales necesidades alimentarias, sino de crear excedentes para la exportación. Ese proceso que lleva en buena parte a la superación de la economía a la economía agropastoril y minera de tercer nivel, se ve interrumpido con la imposición del neoliberalismo. ¿Cómo logró hacerse esto? Desmontando todo el aparato proteccionista que se expresaba en la importación privilegiada de equipo, materias primas, productos intermedios, fomento financiero o crediticio especial, ayudas técnicas, aparatos de comercialización de productos, etc. Se desmontaron verticalmente las tarifas arancelarias y se permitió la importación masiva de toda clase de productos. De esta manera, pues se afectó de un momento a otro la capacidad instalada agraria e industrial del país. Entre 1991 y 93, por ejemplo, las importaciones de origen industrial se incrementaron en un 125%. Sectores enteros, ramas enteras de la producción industrial, textiles, confecciones, metalmecánica, cueros, etcétera, están en situaciones muy críticas. Se han arruinado. Con la agricultura ha sido todavía peor, porque la tesis neoliberal era de que nuestros países, Colombia en particular, tenía ventajas para la producción de bienes alimenticios y que la apertura le iba a permitir un acceso al mercado mundial. El resultado ha sido todo lo contrario, la apertura ha sido esa hacia adentro. Y el sector más afectado ha sido el agrícola. Se han perdido más de 500.000 hectáreas. Los cultivos de ciclo corto, tan importantes como el café, como el maíz, el arroz, el ajonjolí, etcétera, han disminuido en dos terceras partes su producción. El café, por supuesto, como cultivo de tardío rendimiento, fue el primero en verse afectado por esta política. El desempleo agrícola ha crecido notablemente, alimentando de esta manera el conflicto político guerrillero del país. Masas enteras de aldeanos y campesinos han tenido que buscar el camino de la colonización espontánea, situándose por fuera de la frontera económica, en donde han encontrado como única posibilidad de subsistencia el cultivo de la coca. El producto interno industrial ha bajado y es el que en los últimos 6 años se ha visto el promedio de crecimiento de este sector, se ha visto seriamente afectado, al extremo de que se puede afirmar enfáticamente que estamos frente a un proceso de desindustrialización.
Bien, doctor, creo que no nos queda mucho tiempo, pero nada más una preguntita en 2 minutos. Usted acaba de mencionar algo que interesa mucho. El asunto de la coca, el asunto de la droga, ¿usted lo considera como este crecimiento pues en la producción precisamente por esta apertura comercial? Es decir, como usted me menciona, ha sido trágica para una serie de ramas de la economía, entre ellas menciona específicamente la agrícola. ¿Sería esta una de las causas más importantes, el crecimiento de la producción de coca?
No hay duda. La coca se convierte en una tabla de salvación, en una válvula de escape para grandes sectores campesinos en abierta situación de marginamiento. A mediados o finales del año pasado se produjo en Colombia lo que se llamaron unas grandes marchas en la periferia selvática. Más de 300.000 campesinos vinculados directa o indirectamente con la coca se tomaron varias ciudades, bloquearon caminos, aeropuertos, etcétera, como protesta por la fumigación aérea de las zonas consideradas cocaleras. Por otra parte, no solamente en lo que es a la producción de coca, sino a la comercialización. Desafortunadamente, la crisis abarca pues no solo el sector agrícola, sino las ciudades en su conjunto. El desempleo, que ha crecido notablemente, tiende a estimular la venta de coca o de subproductos mucho más nocivos que la coca misma, que se llama el bazuco. Entonces, ya Colombia comienza a tener índices preocupantes de consumo de estas materias alucinógenas.
Bien, doctor, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Realmente creo que empezábamos a platicar, pero yo espero que salgan memorias o que salga alguna publicación de este seminario para conocer pues más ampliamente estos interesantes temas. Le agradezco mucho, doctor Raúl Alameda Ospina y señora María Teresa Velázquez de Alameda, de que hayan estado con nosotros. Muchas gracias.
Para nosotros es un placer muy grande el haber estado aquí y contar con la extraordinaria y gentil acogida de ustedes.
Buenos días. Muy bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Agradezco en todo lo que vale el apoyo del señor José Gutiérrez para la realización de este programa. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos.